Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Listo, hermanos. En ese momento vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a irnos al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 13. El libro de Juan, capítulo 13. Listo. Juan capítulo 13 será de gran bendición esta noche, pero estamos mirando este pasaje y hablando del tema a los pies del traidor, a los pies del traidor. Pues ya vimos en estas semanas, estas últimas semanas, que Cristo estaba hablando con los judíos, en ese momento están en el tiempo de la Pascua. Ya están por celebrar a esta celebración desde que habían comenzado hace muchos, muchos años. Cuando los israelitas salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, ya muchos años atrás Dios les libertó. Había muchas plagas y la última plaga que dio es que en cada hogar, el primogénito de cada familia y hasta los animales, también los animales de ese hogar, pues moriría, si no fuera por la sangre de un cordero en la poza del puerto. Y pues hicieron eso diciendo, bueno, Dios les da una promesa diciendo, pues deben estar bajo la sangre de ese cordero y cada año hay que celebrar eso. Entonces tenían una gran cantidad de corderos y tenía que ser un cordero según especificaciones muy distintas y muy, muy estrictas. Entonces tenían que hacer este holocausto, ese sacrificio para conmemorar lo que Dios hizo hace 2000 años más o menos en Egipto, muchos años atrás, y todos los años celebraban ese tiempo de la Pascua. Y ya están llegando a ese tiempo y Jesús entra en Jerusalén, y vimos hace un tiempito que cuando Él entró tenían las ramas todos y estaban gritando Hosanna, 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 dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban diciendo, bueno, apenas en el capítulo 11, Cristo levantó a un hombre muerto, a Lázaro, y había muchos ahí testigos que vieron ese milagro, el milagro grande, y querían ver a este Jesús, querían ver al Señor que venció la muerte, que dio vida a la luz de la muerte, y dijo, bueno, si Él puede vencer a la muerte, puede vencer también a los romanos. Estaban bajo la opresión de los romanos. Pero bueno, Cristo no vino para eso y les dijo, yo vengo para morir. Y como el señor Juan, Juan el Bautista, como él dijo hace como 3 años antes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que Cristo dice, por eso vine, yo vine para dar mi vida. Y por todo el libro de Juan estaba diciendo, mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. En el capítulo 12, al final, por fin dice, mi tiempo ha llegado. Ahora voy a dar mi vida por ustedes, en rescate de todos los que quieran creer. Voy a dar mi vida. Y bueno, la verdad es que dice que todos los que quieren creer, pueden creer. Pero los que no quieren creer, no podrán creer. Habrá un tiempo, un último momento, una última oportunidad. Y después de eso no podrán creer. Así es lo que estudiamos, eso es lo que estudiamos hace 8 días. De eso de todo aquel que no cree. Vimos la consecuencia de no querer creer. Eventualmente uno no puede creer. Así dice la palabra de Dios. Pero bueno, aquí estamos comenzando otro capítulo, Juan 13. Y ya que salió de estar hablando con todos, Juan 13 comienza un tiempo muy importante y muy especial. Tenemos la gran oportunidad para entrar aquí en una conversación muy íntima por varios capítulos que Cristo tiene con sus discípulos antesito de la muerte de Él. Él va a estar entregado esta misma noche. Le van a entregar esta misma noche. Van a llevarle ante el sumo sacerdote, ante Piloto, ante el otro y ante el otro y ante el otro. Y van a ver que no hay nada en Él con qué acusar o con qué pueden acusar, pero van a decidir crucificarle. Ya dentro de pocas horas, él va a ser entregado así. Entonces tiene esta última oportunidad para hablar con los discípulos. Si usted tuviera 6 horas de vida, ¿qué diría a sus amigos? ¿Qué diría a su familia? ¿Qué palabras usaría usted? ¿Qué consejo daría usted, padre, a sus hijos? ¿Qué consejo daría usted a sus vecinos? ¿Y qué advertencia daría a los que están alrededor, a los amados? Pues aquí Cristo está hablando con sus amados, con quien compartía una relación más íntima. Entonces, qué privilegio, amén, que tenemos esta mirada en las últimas horas que Cristo compartía con los discípulos. Aquí vemos una división muy distinta. En los capítulos 1 al 12, pues usa la palabra luz y usa la palabra vida. Muchas veces, docenas y docenas y docenas de veces, está usando la palabra luz y está usando la palabra vida. Por ejemplo, acá, pues yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vemos ese tema que es repetido por todos los primeros 12 capítulos. Ahora, en los últimos capítulos, después de 13, habla más que todo acerca del amor. Vemos esa palabra que aparece muchas veces. Ya no habla tanto de luz y vida, que estaba dando la invitación, los que quieran venir a la luz tendrán la vida, sino que habla al amor. Los que han venido a la luz, Él los ama. Y Él los ama. Vamos a ver eso ahoritica. Entonces, esto será de gran bendición. Vimos también en los primeros 12 capítulos que Cristo está dando una oportunidad a los judíos para que creyesen en Él. Pues para que creyesen en Él que vino como su Mesías, su Cristo. Dice desde el principio en Juan capítulo 1 que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es Dios que hace esa obra en ellos. Pero dice que les da una oportunidad más. Pero ya desde el 13 en adelante está hablando con los suyos, los que le han recibido. Antes está dando una oportunidad y ahora está dando instrucción. Amén. Pues llegamos a este momento muy íntimo. ¿Y qué hace Cristo? Ya, pues ya al apartarse de la multitud, al apartarse de la luz pública, al apartarse de las cámaras de video y los, ¿cómo dicen? ¿Jornalistas? ¿Los periodistas? ¿Cómo? Sí, están entrevistándole y los abogados vienen para acusarle y estos vienen y está saliendo de esa vista pública, está con sus discípulos y lo primero que les hace es lavar sus pies. ¿Qué? ¿Y cómo? Pues vamos a ver por qué hizo esto. Veremos 4 principios. Si usted no quiere escuchar ya lo demás, puede mirar esto, puede apuntarlo y ya se puede ir a casa. Pues de eso estaremos hablando. Pues número 1, ¿por qué hizo eso? Para declarar su amor infinito para los suyos. Número 2, para demostrar su humildad y sacrificio. Número 3, para definir la necesidad de santificación. Y número 4, para dejar un ejemplo claro de servicio. De esas cosas estaremos hablando. ¿Están preparados? Bueno, vamos a orar. Señor, ayúdenos en ese tiempo. Seas glorificado por tu palabra, Señor. Enséñenos, Espíritu Santo. Háblanos y ayúdanos a conformarnos a tu imagen, Señor. Ayúdenos a entender lo que quieres en nuestra vida y te glorificaremos en todo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Pues vamos a comenzar con los primeros 2 o 3 versículos. Ahí en Juan 13, del 1 al 3, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, otra vez dice eso, para que pasase a este mundo al Padre, como había, ¿qué? Amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba. Pues después de esto, dice que lavó sus pies. Hablaremos de eso más en un momentico. Pues dice, comienza, recuerden cuál es el tema principal del capítulo 3 en adelante. Los primeros 12 capítulos habla mucho de luz y vida, y de 3 en adelante habla mucho de del amor. Habla mucho de esa palabra, y en el primer versículo de esta nueva parte, esta nueva etapa, vemos dos veces que dice los amó, y no solo los amó, pero los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Así ama Cristo, amén. Cristo ama hasta el fin. Cristo no es uno de esos hombres que dice yo te amo, princesa, como si fueras la única y tú eres la única, y pero ya cuando pasa la otra mamacita la sigue a ella, sí, o la sigue por el otro lado. Y pues no es como eso, es la naturaleza humana, pero de Dios, Dios es amor y Dios ama hasta el fin. ¿A quién ama Dios? Aquí lo dice. Los amó a los suyos. Bueno, la palabra de Dios dice que ama al mundo, que sí ama al mundo, ama y tiene compasión para los perdidos y no quiere que ninguno de ellos perezcan, pero tiene un amor especial para los suyos, tiene un amor especial para los que le hayan recibido. Entonces, en los últimos momentos de su vida, Cristo buscaba muchas maneras para decir a sus seguidores, yo les amo. Pues ya en esos capítulos vamos a ver cómo Cristo comunicaba este mensaje. Yo les amo. Por lavar sus pies, como veremos ahorita, declaró su amor infinito para los suyos. Amén. Sabía. Eso es otra palabra que vemos aquí mucho. Dice que ante la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Sabiendo Jesús. En el 3 dice, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas. Y luego habla de que sabía que Judas Iscariote le iba a entregar. Sabía que Pedro le iba a negar 3 veces en la misma noche. Sabía que eso iba a acontecer. Sabía cuáles padecimientos iba a sufrir. Sabía todo eso, pero aún con eso demostró su amor. Y así demostró su amor, a pesar de que sabía. Bueno, hermanos, esto me anima mucho. No hay nadie que nos conoce más que Dios. Amén. No hay nadie que me conoce más que Dios, ni yo mismo me conozco más que Dios me conoce. ¿Qué quiere decir eso? Dios me conoce en mis días buenos y Dios me conoce en mis días no tan buenos. Dios me conoce en los éxitos que yo tengo y Dios me conoce en los fracasos. Dios me conoce cuando tengo buenos pensamientos y Dios me conoce cuando tengo malos pensamientos. Y saben que si ustedes me conocieron así como Dios me conoce, es muy probable que no me querrían como su pastor. ¿Por qué? Porque yo soy como cualquier otra persona y todos nosotros somos malos. Tenemos una naturaleza mala, pero a pesar de que somos así, Dios nos ama. A pesar de que le fracasamos y le fallamos a Dios, Dios nos ama, y a los suyos, a los que le han recibido, a los que tienen potestad de ser hechos los hijos de Dios, los que están creyendo en su nombre, Él los ama hasta el fin, sabiendo todo lo que vamos a hacer, todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y lo que haremos. Hermanos, Dios nos ama a pesar de que nos conoce. No sé de usted, pero eso me anima. Eso me anima. Algunos piensan que por razón de que se hayan lavado, que Dios les va a amar. Pues yo hablo con algunos y los invito siempre a la iglesia y algunos siempre me han dicho, no, pues yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo un problemita de este pecado y después de sobrepasar este pecado, después de tener la victoria sobre esto, entonces voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero ser hipócrita. Amén. Pero igual, el hospital no es para los sanos. Amén. Cristo dice eso. Dice que yo no vengo para salvar a los justos, a los perfectos, a los que no tienen necesidad. Pero yo soy un médico y médico busca a los que no son sanos. El médico que va a revisar a una persona sana no puede hacer mucho. Puede revisarlo y puede decir, bueno, está haciendo un buen trabajo, sigue haciendo eso. Pero no le puede ayudar. Pero el médico, ¿a quién puede ayudar? Al enfermo, ¿cierto? Entonces Cristo dice, venga a mí todos los que están cargados, todos los que están trabajados y yo les daré descanso, yo les ayudo. Entonces la persona que dice, después de limpiarme, entonces Dios me va a amar, no, nunca va a ser amado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a los humildes. Dios busca un corazón que dice, Señor, yo soy débil. Y Señor, yo no puedo en mi fuerza, pero yo recibo lo que quieres hacer para mí. Una persona que reconozca que Dios nos ama a pesar de que nos conoce, es una persona que puede experimentar una vida bendecida. ¿Cómo y por qué? Porque lo que es la bendición de Dios, lo que es la salvación, más que todo, depende en Él. Amén. Hermanos, cuando yo descubrí esta verdad en la palabra de Dios, me cambió todo. Esto es lo que me cambió la vida. Yo por muchos años estaba pensando que Dios me iba a amar más si le servía más, que me iba a amar menos si le servía menos. Pero llegué a entender por la Biblia que no me ama a medida de lo que yo hago por Él. Él me ama porque Cristo murió por mí. Él me ama porque yo le recibí a Cristo. Fue lo único que hice. Y solo pude hacer eso por su gracia y su misericordia y su poder. Entonces, yo no puedo hacerme más como... Yo no puedo hacer que Dios me ame más porque ya me ama. Amén, hermanos. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más porque ya me ama y me ama hasta el fin. Hermanos, así ama Dios, así ama Dios. Pues Él sabía que todos los discípulos le iban a desamparar en pocas horas. Sabía que todos ellos, ya al ir al huerto de Getsemaní, Él iba a orar, Él iba a esperar hasta que Judas Iscariote venga con su equipo ahí para traicionar. Ya lo traicionó, pero para entregarle. Sabía ese momento iba a llegar y que iban a ser todos los discípulos de Él. Serían como cucarachas cuando prende la luz. Él sabía eso. Ya tenía eso en la mente, pero decía, yo les amo hasta el fin. A pesar de que ustedes me van a fallar, yo les amo hasta el fin. Él sabía que Pedro, dentro de poco tiempo, iba a decir, como veremos con la ayuda de Dios en otra semana o dos semanas, iba a decir, Señor, nunca te voy a dejar. Yo voy hasta la cárcel para ti. Yo voy hasta la muerte para ti. Y Cristo le va a decir, ¿seguro? Porque en esta noche me vas a negar 3 veces. Y cómo dolió el corazón de Pedro. Pero lo que Cristo estaba enseñando a Pedro era esto. A pesar de que me vas a negar, yo te amo porque tú eres mío. Yo te amo porque tú eres mío. Hermanos, esto me ayuda mucho. Esto me ayuda mucho porque a pesar de que me conoce, me ama. Él sabía que Judas Iscariote le iba a traicionar, le iba a entregar. Hermanos, él sabía que Judas ni siquiera era uno de los suyos. Y eso lo dice ahoritica, vamos a ver eso. Pero ¿saben qué hizo para Judas? Lavó sus pies también. Amó no solamente a los suyos, pero demostró amor para sus enemigos prácticamente. El que ni siquiera fue uno de los suyos, el que nunca recibió esa salvación, el que siempre guardaba un lugar en su corazón para que Satanás obre. Y dice que Satanás, el diablo, puso en el corazón de Judas hacer esto, pero Judas le abrió el corazón y dijo, bueno, yo no creo que creo. Y dejó un lugar para que Satanás obre y abrió la puerta a eso. Entonces, ¿el Señor Jesús sabía eso? Sí, sabiendo los amaba. Amén. Hermanos, Cristo declaró su amor para ellos a pesar de sus debilidades. Amigo, ha llegado a ser uno de los suyos, ha llegado a ser uno de los de Cristo, ha llegado a recibirle para que le dé la salvación, porque si no, así uno llega a ser uno de los suyos, simplemente por recibir eso. Pero uno al intentar ser una buena persona, uno al intentar justificarse, uno al intentar limpiarse, pues nunca puede llegar a ser uno de los suyos. ¿Por qué? Porque depende más en sí que en Cristo. Y veremos esto más en el otro punto también. Pero cristiano, ¿se ha dado cuenta de la inmensidad del amor de Cristo? Él le ama a usted. Amén. Romanos 8, 20, oh, 38 y 39. Me encanta todo ese capítulo. Pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Diciendo, estamos sufriendo a veces. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no hay nada que me puede separar de su amor. ¿Por qué? Porque me ama hasta el fin. Me ama hasta el fin. A pesar de que nos conoce, nos ama. Amén. ¿Eso le bendice a usted? O solo a mí, me ayuda. Número dos, vamos a mirar el versículo 4 y 5. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Demostró humildad y sacrificio. Demostró su humildad y sacrificio. ¿Por qué? Quería amar, o porque quería lavar los pies de los discípulos. Número uno, para decirles, yo les amo. A pesar de que los conozco y yo conozco todas sus fallas y sus fracasos, yo les amo. Y quería también demostrar cómo ser humilde, cómo servir, cómo vivir una vida sacrificial. Vemos en Lucas 24 o 22, 24, que el mismo contexto, eso es lo que me gusta de los evangelios, que uno puede mirar por esa ventana y mirar por esa ventana y mirar por la otra ventana, es como mirar la misma habitación, pero ver diferente perspectiva de lo mismo. Y vemos que en esa situación, ¿saben qué pasó? Los discípulos estaban peleando entre sí, estaban peleando. Pues uno puede buscarlo, Lucas 22, 24, ¿alguien lo tiene? Estaban peleando y estaban diciendo, yo soy mejor que tú porque yo ando más con Cristo. Yo soy mejor que tú porque me visto así como el Señor se viste, de blanco y tú siempre de amarillo. Y yo soy mejor que tú porque hago eso. Y estaban peleando, argumentando, tenían una discusión, discusión entre sí. Pero más que todo, ¿de quién iba a ser el mayor? ¿Quién lo tiene? Lucas 22, 24. Hubo una disputa. qué raro. Y en este contexto de que hubo una disputa, ¿pueden imaginarlo conmigo? A veces nosotros queremos espiritualizar la escritura y todo. Y entender que los discípulos ya entendían lo que estaba pasando y pues ya iban a aceptar eso. Pero ya que todos están peleando, dice que Cristo se levantó de la cena. Cristo se levantó de la cena. Pues yo me imagino que eso estaba aconteciendo, que aquí el apóstol Pedro está diciendo al apóstol Juan, que estaba... Bueno. Sí, son amigos, pero comienzan a pelear. Y ahí también, pues hay otro Mateo y ahí Lucas y ahí, por ahí. Los nombres. El otro Judas y el otro Judas, son dos Judases. Judas. Bueno, sí, Judas el otro. ¿Cómo sería ser Judas el otro? No Iscariote, porque siempre le presentan en la escritura. Judas, no Iscariote. ¿Cómo? Tadeo, sí, y hay otros que siempre están peleando entre sí y están diciendo, yo soy el mayor. No, yo seré el mayor porque el Señor me ama más a mí. No te ama más a ti. Están peleando como niños. Y luego aquí Cristo se levanta. Él debe ser el enfoque de todo, pero se levanta. Se quita de su manto. ¿Y qué más dice ahí? Dice, toma una toalla y se la ciña, comienza a lavar los pies de los discípulos. Bueno, hermanos, deben entender esto. ¿Por qué hizo esas cosas? Se levanta demostrando que no iba a esperar hasta que otra persona le iba a servir. Pues quitó su manto demostrando que qué es despojarse de sus derechos. Pues podríamos, si teníamos el tiempo, podríamos ver a Filipenses 2, que por esos como 10, 11 versículos en Filipenses 2, del 1 en adelante, es impresionante porque comunica lo mismo, pero el lado espiritual. Pues aquí vemos un lado físico, que Cristo se humilló e hizo un sacrificio, hizo un servicio a los otros, pero en Filipenses 2 vemos el lado espiritual de lo que hizo Cristo por nosotros. Y es impresionante porque dice que debemos no estimarnos más de lo debido, sino debemos tomar el ejemplo de Cristo. Dice que Él se despojó a sí mismo. Dice, siendo en forma de Dios, no dijo que era, pues alguien lo tiene ahí, Filipenses 2, comenzando por ahí en el 5, digamos. Hasta el 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, a la gloria de Dios Padre. Escuchen lo que hizo Cristo por nosotros. Se despojó de su gloria, de su majestad, del honor que recibía. Dice, se despojó, tomó forma de siervo. Aquí en ese día, lavar los pies era un trabajo no ni siquiera de siervo, sino los esclavos. Había una diferencia. Un siervo era como empleado de la casa. Un esclavo, pues estaba ahí no por voluntad, sino para pagar una deuda. Tal vez estaba ahí porque por guerra, estaba ahí por otra razón. La Biblia no condena esclavitud, pero existía en ese tiempo, era muy abundante la esclavitud. Lavar los pies era prohibido para la gente judía. Hasta los esclavos judíos no podían lavar los pies. Era un trabajo para los esclavos gentiles, los que no eran del pueblo de Dios. ¿Cómo así? Porque era un trabajo muy, muy, pero muy sucio. Los caminos romanos, era muy impresionante en ese día que los romanos hicieron caminos por todas partes. Uno podría llegar a Roma desde cualquier parte, porque su imperio extendió una parte muy grande, era muy grande. Entonces ellos hicieron estos caminos, y entonces al caminar por esos caminos no eran de eso que tenemos aquí, pavimento, no era de cemento, era de tierra. Sí, de herradura. ¿Y saben qué pasó? Pues especialmente ahí en Jerusalén, pero en todas los pueblos, las ciudades, uno al caminar por el camino, nunca, 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 nunca querría caminar por la orilla del camino. Pues aquí, pues a mí me gusta honestamente caminar más bien en la mitad del camino en Colombia que en el andén, porque los andenes aquí en Colombia son muy incómodos. No sé por qué, ¿quién inventó eso acá? Bueno, no sé. Entonces yo prefiero andar donde están los carros, pero no tanto en el medio de la calle, sino en la orilla, pues. Aquí estando en la calle, no quiero tanto estar en el andén, sino acá, y de vez en cuando llego a un carro y tengo que subirme así o por ese lado. Pero ¿saben que los judíos no hacían eso? La gente no hacía eso. ¿Por qué? Porque ahí en los lados era horrible, hermanos. Porque desde el segundo piso, ya la mayoría de las casas eran de dos pisos, la gente botaría su basura, su agua, desagüe. Sí, las heces y todo lo de la casa botarían de la ventana del segundo piso y estaría en la orilla del camino. Entonces la gente, pues claro que no, nadie tenía Mercedes en ese día, sino Julio César. Bueno, entonces caminaban por en medio. Pero ¿saben que en medio también quién caminaba ahí o qué caminaba ahí? Todos los animales. En ese día, ¿en qué día estaban? ¿O en qué fecha estaban entrando en la Pascua? Y a todo el mundo está llegando a Jerusalén. Y ya, hablamos de eso, que habían más de millón y medio, más o menos, hasta 2 millones, algunos dicen, personas que están llegando a la misma ciudad. y son como 250 mil ovejas que tienen. Entonces imagínense, 250 mil ovejas caminando por esos caminos y pues no saben el control, esas ovejas. Todos los animales, pues así es lo que hacían, pero ahí en el camino. Y el cazado de esas personas no era así de, ¿eso qué es? De Skechers. No era de Adidas, era de cuero, pero una sandalia. Pues ahí estaba una sandalia y pues unos cordones allí. Sí, entonces uno andaba ahí, así más o menos, y pues mucho más que aquí, pero a pesar de que uno tendría mucho cuidado, los pies llegarían a estar re sucios, supremamente sucios. Y uno al llegar a una casa, costumbre era que habría un recipiente en la entrada y había un trapo y había algo y un esclavo, no un siervo y no un esclavo judío, sino un esclavo gentil. Si la casa tenía a alguien para hacer eso, pues habría alguien ahí para lavar los pies de todos que entrarían. Pero ¿saben qué? En esa noche, pues no había nadie. Pues están usando un cuarto prestado, pero no había nadie para lavar los pies. Entonces dijeron, bueno, vamos a entrar de todos modos y vamos a colocar los pies debajo de la mesa o vamos a esconderlos. Las mesas también eran diferentes, pero ¿saben qué hizo Cristo? Mientras todos están discutiendo entre sí, mientras todos están peleando como niños, diciendo, yo soy el mayor. No, no, yo seré el mayor porque Jesús me ama más a mí. Pues en el reino de Dios, no, 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 dice, dijo a Dios una vez, me aplaudió por algo que había dicho. No, pues Él me habla más a mí que a ti. Y están peleando. Y Cristo, el que sí es el digno, el que sí es el mayor, se despojó de su manto, representando su gloria. Se despojó de eso y tomó forma de siervo. Levantó una toalla que la ciñó sobre sí. Y dice que cada discípulo, Él llegaba a cada uno de ellos para lavar los pies. Y pues tal vez ellos no entendían, pero Cristo está hablándoles de la importancia de la humildad. Hermanos, ¿cuál actitud tenemos nosotros cuando venimos a hablar con otros hermanos? ¿Una actitud egoísta? ¿Una actitud hablando de nuestros derechos? ¿Una actitud pensando en quién es el mayor? ¿Una actitud enfocado en el título? ¿Una actitud que a Dios no le gusta? ¿O esta actitud como tenía Cristo? Y como veremos en la última parte, Él dijo que debemos imitarle así. Cristo lavó los pies de todos hasta Él que le iba a entregar. Hermanos, esto me impresiona mucho a mí, porque Cristo aquí está hablando de lavar los pies, no solo de los que Él ama, sino de sus mismos enemigos, los que le van a hacer mal. ¿Cómo tratamos con los que nos quieren hacer mal a nosotros? Queremos nuestra venganza. Queremos, como dijo el hermano, sí, queremos hacer todo lo posible para hacerles a ellos doler también como nos hicieron doler. O el mal que nos querían causar a nosotros, que deseamos sobre ellos. Pero Cristo, ¿qué hizo? Practicó, puso en práctica lo que Él dijo hace poco tiempo, hace como 2 años y medio, cuando dio el sermón en Mateo 5. Dice desde el 43 hasta el 48, en Mateo 5. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los pecadores? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis del más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto o maduro. Dice que si usted quiere ser perfecto como Él, si quiere ser maduro e imitarle a Él, si quiere cumplir su voluntad, cuando alguien quiere hacernos mal, hay que bendecirlo. Cuando alguien quiere siempre hablar groserías, seguir saludándolos con respeto. Y cuando hay oportunidad de bendecir a esa persona, de hacer algo para esa persona, en este caso, lavó sus pies. Tomó forma de esclavo. Y bendijo al que le maldijo. Bendijo, ayudó, sirvió al que le deseaba mal, al que le iba a entregar. Hermanos, de esto me ayuda mucho. Pues entonces, el tercer punto dice en el versículo 6 hasta el 11. Entonces vino a Simón Pedro, está lavando los pies de los discípulos, vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿qué le dice? Tú me lavas los pies. Señor, tú me lavas los pies. Me acuerda mucho de lo que dijo Juan el Bautista cuando Jesús llegó a la orilla del Jordán, ahí donde estaba bautizando, y dijo, bautízame, bautízame. Y Juan el Bautista, ¿cómo respondió? No soy digno de hacer eso. Tú debes bautizarme a mí. ¿Cómo así? Y así está respondiendo Pedro, diciendo, Señor, tú me lavas los pies. Señor, no entiendo eso. No puedo captar esta información, lo que está aconteciendo. En el versículo 7 dice, respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Todos juntos. ¿Qué dijo? No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Me interesa mucho cómo responde ahora. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablaba de Judas Iscariote, porque sabía quién le iba a entregar, pero eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces aquí tenemos un contexto muy interesante que está llegando a todos los discípulos y Pedro, como siempre hace, a mí me encanta Pedro porque habla cuando no debe hablar. Y así soy yo muchas veces también. Y dice cosas que tal vez no debe decir, pero así soy yo muchas veces también. Y bueno, se mete los pies en la boca y los pies sucios. ¿Así dicen eso también acá? Que se mete los... No, cuando alguien dice algo que no debe decir... Mete la pata, sí. Imprudente, sí. Entonces, sí, sí. Entonces, él mete la pata. Gracias por ayudarme. Porque yo sabía que había un modismo ahí, pero yo como gringo a veces quedo gringo. Bueno, hermanos, entonces Pedro siempre hacía eso y ya en muchas circunstancias, muchas instancias. Y aquí dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Primeramente lo cuestiona. Lo cuestiona. Siempre está mostrando los extremos, pero comienza con cuestionarle. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Señor? Tú no eres un esclavo, tú eres un judío. Y hasta que tú eres el rey de reyes y el señor de señores, ¿y qué lugar tienes tú haciendo el trabajo de esclavo? ¿Por qué estás haciendo, Señor? Y menos a mí. Si alguien lo debe estar haciendo, yo debo lavarte a ti los pies. Pero, Señor, ¿qué estás haciendo? Y Cristo dice, bueno, ahora no entiendes, pero muy pronto lo entenderás. Y muy pronto lo entendió y hasta escribió muchas cosas parecidas en 1 y 2 de Pedro, hablando de servir los unos a los otros, así como le enseñó Cristo. Pero bueno, a pesar de que no entendía, decía una cosa al otro extremo. Decía, pues le estaba prohibiendo a que Cristo le lavara los pies. Dice, no me lavarás los pies jamás. En el griego, esta es la forma más fuerte de expresar un pensamiento negativo. No lo harás jamás. No lo harás jamás. Y él estaba diciendo, estaba regañando a Cristo. Pero es interesante para mí qué dice ahí. Bueno, dice... Bueno, comenzando con el 6. ¿Qué dice? Entonces vino a Simón Pedro. Pedro le dijo, ¿qué? Señor, bueno, esa palabra, ¿qué quiere decir? Alguien en autoridad. Y especialmente en ese contexto, alguien en autoridad. Entonces dice, Señor, pues... El Señor, el que merece el oído, respeto, llega aquí y dice, no me lavarás los pies jamás. Le responde así. Y pues la palabra, ojalá que puedan oír esto como lo dijo esta noche. Yo siempre en toda mi vida había leído esto y había pensado, bueno, no, sería una buena idea, Señor. No era así. No me lavarás los pies jamás. Era muy bravo, se puso muy bravo diciendo, Señor, no puedes hacer esto. Yo te prohíbo. A pesar de que lo llamaba Señor, lo estaba mandando a él. Interesante, ¿no? Claro. No, y el pensamiento también que le estaba, que tenía era que Cristo iba a establecer su reino todavía, ahí mismo, antes de morir. Hasta que cuando dijo o preguntó Cristo en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Y algunos dicen Juan el Bautista, algunos dicen el profeta, algunos dicen esto, el otro. Y dice, ¿qué dicen ustedes? Y Pedro respondió, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que viene para darnos la salvación. Y tú eres el Cristo. ¿Saben qué dijo Cristo? Eso no te fue dado por hombres, ni por voluntad de hombre, ni por carne, sino por Dios. Y tú eres Pedro, una piedra pequeña, eso es lo que quiere decir. Y sobre esta roca, esta verdad de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia. Y nada puede prevalecer contra ella. ¿Y sabe qué? Enseguida, Cristo comenzó a decirles, yo voy a morir. ¿Y Pedro qué dijo? En ese mismo capítulo, enseguida, a unos pocos versículos, dijo, no te dejo morir, no puedes morir. ¿Y qué le dijo Dios, el encarnado? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Uy, ese Pedro otra vez hablando, aquí está haciendo lo mismo. Señor, tú eres el rey de reyes, ¿y cómo así que me vas a lavar los pies? Te prohíbo. No lo vas a hacer. Y luego cuando Cristo le dice, bueno, si no me dejas hacer eso, no puedes tener ninguna parte conmigo. Dijo Pedro, entonces, lávame todo, todo, desde la cabeza hasta las manos y todo, Señor. Bueno, quiero una parte contigo, claro. Y Cristo le comienza a enseñar algo muy importante. Yo creo que para los creyentes esto es supremamente importante. Recuerden lo que comenzamos, Cristo los amó hasta el fin. Hasta el fin, amó a los suyos. Y dice que yo estoy con ustedes hasta el fin, yo los voy a amar hasta el fin, a pesar de que los conozco, los voy a servir. Y aquí está diciendo, no hay necesidad de que te lave todo, solamente los pies. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Bueno, en ese día, un hombre judío, era mucho como nosotros, se bañaba más que todo en la mañana. Algunos de nosotros nos bañamos en la mañana, algunos en la tarde. A mí me gusta bañarme en la tarde, antes de acostarme. Antes me bañaba en la mañana, pues cambié porque así era la preferencia de mi esposa. Dijo, no quiero acostarme al lado de un... Eso. Otra historia. Bueno, entonces... siempre me baño así, los hombres en ese tiempo eran así también, se bañaban en la mañana, luego salían de sus hogares, sus casas, hacían sus negocios y bueno, saldrían de su casa, irían ahí al banco para pagar sus facturas y luego irían al Éxito para comprar un mercadito y luego irían aquí a ese lado a trabajo y luego irían para allá. La otra parte, y cada parada que tenía, cada escala, quería lavarse los pies. ¿Por qué? Para mantenerse una buena presentación. No tenían que lavarse todo, sino los pies. Hermanos, así estaba enseñando Cristo, que cuando uno es ya lavado, es lavado. Y no tiene necesidad de lavar nada, sino los pies. ¿Por qué? Como un creyente, estaba... hablando aquí de un lavamiento para la salvación. Es el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pero pues está, ¿qué? Todo limpio. Estaba hablando de la salvación. Y así hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3. Así hablaba con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Así hablaba acerca de este lavamiento en Juan capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos. Dice que el agua les va a lavar. Está hablando de la salvación, lavar de sus pecados, lavarse de esa condenación de muerte. Pero entonces aquí está diciendo, pues no tiene necesidad de que yo te lave las manos, tu cabeza, todo, sino los pies. ¿Por qué? Porque el lavamiento para la salvación ocurre una sola vez. Pero el lavamiento para la santificación, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que Él nos lava una vez para la salvación. Pero aquí dice que hay necesidad de lavar los pies. Vosotros limpios estáis, pero hay que lavar los pies. ¿Por qué? ¿De qué habla eso? Primeramente, el lavamiento de la salvación. Número dos, el lavamiento de la santificación. Eso debe ser todo el tiempo. Todo el tiempo, diario, o cada hora. ¿Qué es eso? Porque cuando estamos aquí en este mundo, igual como esos hombres estaban viviendo en el mundo, no eran del mundo, pero en el mundo, como veremos en el capítulo 17, pues dice que al andar por los caminos del mundo, van a el polvo, la tierra, mugre la calle, y todo va a ensuciar a sus pies. Y dice que no hay que lavarse todo, sino los pies. Igual este mundo, hermanos, a veces puede suciar a nuestros pies. Podemos suciarnos y hay que siempre mantener un espíritu de santificación. ¿Santificación qué es? Es apartarnos para un propósito, un llamado, la voluntad de Dios. Cuando nos santificamos, nos consagramos. Eso es decir, que yo voy a salir de este propósito y voy a seguirle a Cristo. Voy a santificarme para Cristo. Y ya dice en 1 de Pedro 1, yo creo que Pedro estaba pensando en esto cuando escribió eso, 1 de Pedro 1, del 14 hasta el 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, no hay que seguir así en el pecado como antes de aceptar a Cristo. No hay que seguir ahí con las mismas codicias, los mismos deseos, el mismo pecado. Dice en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, no tiene necesidad de lavarse todo porque yo ya los lavo, pero solamente los pies. Aquí en este mundo nosotros tenemos que siempre mantener un espíritu de santificación, de decir, Señor, yo no quiero vivir en la sociedad, pero estamos aquí en el mundo, Señor, lávame, lávame, lávame. No es para salvación, sino para santificación. Hermanos, cuando fallamos, a pesar de que nos ama hasta el fin, a pesar de que sí nos conoce y nos ama hasta el fin, debemos siempre estar diciendo, Señor, lávame los pies. Señor, yo quiero mantener una buena presentación ante ti. Yo quiero mantener mi santificación ante ti. Yo quiero siempre estarme separando de los deseos y las codicias, el pecado de la carne, el mundo. Yo quiero vivir para ti, Señor. Es una santificación diaria, una decisión diaria. Pedro y Pablo y Juan y todos ellos llegaron a entender esto. Dice, nosotros no somos perfectos. Nosotros no hemos alcanzado, pero todos los días tenemos que proseguir a la meta. Todos los días tenemos que decir, Señor, ayúdame a tener victoria sobre esta carne. Ayúdame a tener la victoria sobre este mundo, la carne, la tentación y todo. Señor, ayúdame a lavar los pies para que yo pueda servirte mejor. Cristo nos lava en santificación por la palabra de Dios. Dice en Efesios 5, 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, Él nos purifica por el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, cuando nos metemos aquí en la palabra de Dios, Él nos va limpiando. Amén. Cuando estudiamos la palabra de Dios, Él dice, ahora sí, le puedo lavar los pies. ¿Le puedo ayudar? Sí, hermano. Sí, es que ese capítulo, Efesios 5, ese pasaje, habla a las familias. Habla primeramente a las esposas, los maridos, luego los hijos, los padres, y hasta después habla a los siervos y los empleados, los empleados y los empleadores, los patrones. Pero da cómo responderlos uno a los otros. Y dice que la relación que tiene la mujer con su esposo, ese ejemplo, es para aclarar el misterio de la relación entre Cristo y la iglesia. Dice que la mujer debe someterse a su marido, así como la iglesia a su Señor, a su Cristo. Dice que hay un propósito ahí. Y dice que el marido debe pensar en su esposa como Cristo piensa en la iglesia, que amarla hasta el fin. Amarla hasta el fin. Y dice, para él nos santifica, nos purifica por el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Hermanos, eso será de gran ayuda. Pues aquí tenemos que terminar. ¿Sí, hermano? No, bueno. Vi una mano aquí. El versículo 12 al 17. Uy. No sé qué me ha pasado, estoy predicando mucho más tiempo hoy en día. Bueno, gracias a Dios. Y los que tienen que irse, bien pueden, si necesitan la grabación. Bueno, hermanos, Juan 13, desde el 12 hasta el 17, dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, me gusta lo que dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Bendecido, pero no solo bendecido, sino bendecido y alegre, contento. ¿Cómo? Noblemente feliz, eso. Amén. Sí, y es interesante porque dice, ustedes están peleando para ver quién será el mayor. Pero yo soy el mayor. Yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el Señor de Señores. Yo soy el Dios eterno y me bajo para servir a ustedes. ¿Y cómo más deben servir los unos a los otros? Hermanos, Cristo hizo eso para, el último punto, dejarnos un ejemplo claro del servicio. Cristo les dijo, después de haber lavado sus pies, sigan mi ejemplo, busquen oportunidades para servir al otro. Los que habían estado peleando entre sí, que iban de quién iba a ser el mayor, ahora quedan en silencio y asombro, porque el que realmente es el mayor de todos apenas les había servido. Cristo les decía, no solo con palabras, sino acciones. Daba su mensaje, predicaba su sermón, no solamente con palabras, sino con acciones, con sus obras. Les había hablado antes acerca de esto. Les había hablado diciendo, el que quiere ser el mayor, sea el siervo. El que quiere ser grande, sea el pequeño. El que quiere ser rico, sea el pobre. La manera para subir es bajar. Y dice que ustedes tienen todo al revés, pero yo les digo mi manera, pero siguen peleando, y él toma forma de esclavo. Y dice, voy a lavar los pies para que entiendan, el mayor debe servir. El que quiere tener favor con Dios y ser bienaventurado, es una felicidad noble, como dice el hermano, me gusta eso. Debe servir, debe tomarse forma de siervo. Bueno, en 1 Pedro 2, 21 al 24 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente, es decir, al Padre. Del 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, es impresionante ver lo que Cristo hizo, y me hace preguntar, ¿estamos buscando oportunidades así para servir los unos a los otros? Pues aquí, en la conclusión, el reto para hoy, Cristo ama a los suyos. Amén. Un repaso, Cristo ama a los suyos y nos ama hasta el fin. ¿Es usted uno de los suyos? ¿Es usted uno de los suyos? ¿Ha habido un momento en que ya le ha recibido como su Señor y Salvador? ¿Ha habido un momento en que usted ha reconocido su estado pecaminoso, su posición delante de Dios culpable y le ha recibido la salvación gratuita por la sangre de Cristo? ¿Ha habido un momento así en que le ha recibido como su Señor? Entonces dice que si uno ha hecho eso, tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y Cristo nos ama hasta el fin, a pesar de que nos conoce, nos ama. Pues se ha dado cuenta que le ama. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Pues yo por muchos años sufría con esa mentalidad de que Dios me iba a amar más o menos según lo que hacía yo, según lo que era yo. Pero no, Él me ama. Él me ama. Eso me motiva a ser mejor, me motiva a ser más santo, me motiva a servirle más, me motiva a ayudar a otros. Pero yo no puedo cambiar el amor de Dios hacia mí. Amén. Eso cambia vidas. Cristo demuestra humildad y servicio. ¿Cómo vive usted su vida? ¿Cómo vive usted su vida? ¿En soberbia, en egoísmo o en humildad y servidumbre? Hermanos, Cristo nos santifica. Cristo nos santifica. ¿Qué quiere decir? ¿Usted está dejando que Él le limpie todos los días por su palabra? Si usted tiene un corazón limpio por su sangre, ¿cómo están sus pies? ¿Cómo están sus pies? Hay que vivir una vida santa porque Él es santo. Amén. Y últimamente, Cristo nos dejó el ejemplo de cómo convivir con otros, cómo servir al otro. ¿Usted convive con otros humildemente? ¿O busca siempre un puesto? ¿Busca siempre reconocimiento? ¿Busca siempre ser el mayor? ¿Busca siempre lo que Dios rechaza y resiste? Pues, ¿cuál es acto de servicio debemos estar practicando entre los otros? Debemos estar buscando algo que podemos hacer para ayudar y servir a los hermanos, a los de la iglesia y hasta los enemigos también. Amén. Imitamos en palabra y en obras al altruismo de Cristo. ¿Qué quiere decir altruismo? Quiere decir diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio. A una costa del propio. Hermanos, Él nos ama. Y a los pies del traidor vemos ese amor. A los pies del traidor vemos esa humildad. A los pies del traidor vemos cómo vivir nuestra vida humildemente, andando con nuestro Dios. Amén. Señor, te agradezco por ese día y por esta oportunidad para conocerte y servirte. Yo te pido, Señor, que seas glorificado en nuestras vidas y que, Señor, no vivamos nosotros queriendo ser el mayor. No vivamos nosotros para tener y recibir un título, Señor, o un reconocimiento. No vivamos peleando con otros, Señor, sino que, Señor, busquemos oportunidades para servir los unos a los otros, para mejorar la vida de otros. Y Señor, sabemos por tu palabra que dices que los que seguimos tu ejemplo en eso, bienaventurados seremos. Señor, viviremos vidas bendecidas y felices noblemente porque te estamos imitando. Señor, ayúdame en eso. Ayúdame a todos los días a entender que me amas a pesar de lo que soy, lo que he hecho. Me amas hasta el fin. y que esa verdad me estimule, Señor, a servirte más, a servir más al otro, a santificarme más, Señor, y a presentarme delante de ti, dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.